federal estadounidense y resolvería un enfrentamiento con el presidente Donald Trump, que ha dominado las primeras semanas en 2019. Los negociadores de ambas partes expresaron su optimismo de que pronto se podría llegar a un acuerdo sobre un paquete de gastos para barreras físicas a lo largo de la frontera suroeste y otras medidas de seguridad. Los participantes dijeron que el acuerdo estaría por debajo de los 5.700 millones de dólares que Trump exigió para construir el muro propuesto. Hasta aquí las informaciones. Ingeniero de sonido Raúl Tápanes Estrella. Hablándoles Jorge Martínez.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana, pues nuestro programa La Medicina al Día les habla Ángel de Fana. Y comparto naturalmente con mucha honra este programa con el productor y director, presidente de Miami Medical Team, el doctor Manuel Alzogaray.
Bueno, pues saludos como siempre desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Y una vez más vamos a estar con ustedes en este programa que les trae las noticias de los últimos adelantos de la medicina por los países del mundo. Y les traen también un entrevistado que siempre les trae un caso o varios casos para que orientarlos en sus vidas.
Bien, y comienzan las informaciones. El doctor Manuel Sugaray nos trae la primera de ellas.
Cáncer de pulmón. Esto viene de la Revista Americana de Medicina, el American Journal of Medicine. Un estudio con 381 personas, fumadores fuertes hospitalizados por neumonía, fueron seguidos clínicamente y se les diagnosticó cáncer de pulmón al 10% de los casos un año después de la neumonía. Menos de 1% de fumadores sin antecedentes de neumonía tienen chances de tener cáncer de pulmón en cualquier año. Y la Academia de Medicina de los Estados Unidos aconseja que aquellos fumadores con neumonía deben ser investigados por posible cáncer pulmonar.
Y ahora tenemos una información sobre un elemento bien raro, que es la aracnofobia. En un estudio realizado en Estados Unidos, expuso a 45 personas con miedo a las arañas, a una tarántula por 2 minutos, y entonces les dieron a la mitad un beta bloqueador llamado propranolol, que se usa para presión alta y taquicardias, y a la otra mitad un placebo. Aquellos que tomaron el propranolol fueron menos miedosos a las arañas durante un año. La Escuela de Psiquiatría Americana considera que este medicamento puede ser utilizado por aquellos que sufren de ansiedad.
Resistencia a antibióticos. La revista americana llamada Revisión de Resistencia Microbial publica que la resistencia a medicamentos antiinfecciosos presenta un riesgo superior o mayor que el cáncer. La población mundial está tomando más antibióticos, haciendo que éstas sean menos efectivos, y las farmacéuticas produciendo menos antibióticos nuevos. Muertos por resistencia de antibióticos se estima en 700.000 en el año 2015. Se cree que aumentarán a 10 millones para el año 2050.
Signos tempranos de ataque cardíaco. La revista anual de medicina interna presentó un estudio de 840 pacientes que sufrieron un paro cardíaco. Encontraron que un 50% de los hombres y el 53% de las mujeres experimentan signos de advertencia, como dolor de pecho y alteración respiratoria, semanas antes del ataque. Más de 9 de cada 10 pacientes reportaron síntomas en 24 horas antes del ataque, pero solo el 19% llamó a emergencia con el principio de los síntomas.
Gripe y los niños. Cuando comienza una epidemia de gripe en donde se vive, evitar que los niños tengan contacto con personas con gripe. Si se enferma, que estén lejos de otros. Que se cubran la boca y la nariz cuando tosan o estornuden. Que se laven las manos después de toser o estornudar. Limpiar cualquier superficie contaminada. No tocar los ojos, boca o nariz con las manos. Si hay enfermos alrededor, para no contaminarse.
Y sobre la gordura, estudios en la Universidad de California, Berkeley, y publicado en la revista Célula Molecular, han encontrado una proteína en el citoplasma de las células hepáticas, la BAF60C, que está relacionada con la conversión de carbohidratos en grasa. Estas células se ponen en contacto con insulina. Las células se fosforilan y activan los genes que reactivan la conversión de carbohidrato en grasa. Este descubrimiento podría llevar a la cura del hígado graso y podría ayudar a tratar diabetes y obesidad.
El brócoli. Brócoli es un vegetal que se come aquí en los Estados Unidos y que es primo hermano de las coles. Este estudio viene de la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins, aquí en los Estados Unidos. Es un vegetal muy bueno y es muy efectivo para la vista. El brócoli contiene altos niveles de sulforafano, sustancia protectora del tejido ocular, de radicales libres, del envejecimiento y factores ambientales como el sol y contaminación. Mientras más de estos vegetales comas, más reducción de riesgo a contraer enfermedades de la vista como degeneración macular y otros tipos de enfermedades oculares.
Y sobre la harina y la Escherichia coli, un brote en Estados Unidos en 2016 se debió a consumo de harina. Se sabía que el E. coli proliferaba en la carne cruda, pero encontraron rastros de bacterias en harina seca con signos de descomposición. Por lo tanto, las autoridades sanitarias recomiendan lavarse bien las manos después de trabajar con harina y evitar ingesta de masa cruda y sin pasteurizar. Y como siempre ocurre en este programa, después de las noticias médicas, el doctor Manuel Azugaray nos trae casos y cosas médicas.
Bueno, en el día de hoy tenemos a un paciente que tenía síntomas catarrales. Va a su médico y le pregunta: doctor, ¿qué tiempo me va a durar este catarro? Y el médico le contesta: bueno, sin tratamiento se soluciona en una semana y con tratamiento de antibióticos se soluciona en 7 días.
Estimados amigos, esperamos siempre con gran interés la correspondencia que ustedes nos envíen, opinando sobre el programa, sugiriendo algunos temas, y pueden hacerlo dirigiendo la carta a nuestro programa y al PO BOX 52 1868, Miami, Florida 33152, USA, que es Estados Unidos de América. Y repito, Noticias Mundo Médico, el PO BOX 52 1868, Miami, Florida 33152, USA. Y vamos a continuar nuestro programa con la historia del Miami Medical Team, que el doctor Manuel Azugaray nos trae con mucho acierto, a distintos aspectos, incluso a veces no cronológicamente, pero que son muy interesantes que ustedes conozcan la labor humanitaria durante tantos años del Miami Medical Team, este grupo de médicos, de técnicos, de logísticos, que en distintas regiones del planeta han hecho efectiva la ayuda humanitaria sin recibir ni un solo centavo de ninguna agencia internacional, de sus propios bolsillos. El Miami Medical Team ha servido y continúa sirviendo a la humanidad. Y vamos a conocer un aspecto más de su historia.
Bueno, vamos hoy a estar en el año más o menos, año 1992. Se había caído el muro de Berlín, el comunismo había se había borrado de todos esos países que se estaban recuperando ahora, los países del este de Europa. Y uno de los países que tuvo una resistencia feroz últimamente y demás con los sindicatos y demás fue Polonia. Polonia en aquella época tuvo la suerte de que el Papa que se había elegido en aquellos momentos había sido natural o era natural de allá de Polonia, Juan Pablo II. Y ese hombre hizo un trabajo fantástico y un respaldo fenomenal a su pueblo. Y fue un instrumento para poder rescatar a Polonia de las garras del comunismo. Había un movimiento en aquel lugar de Polonia que se fraguó en los muelles y en los lugares donde estaba el sindicato, un sindicato que existía. Ese sindicato, claro, era un sindicato, pseudo sindicato, estaba dirigido y estaba controlado por los comunistas, pero la gente con ideas libertarias y democráticas, pues ellos lograron tomar posiciones, etcétera, y crearon una base ahí de rebelión tremenda, y fue por ahí por donde empezó ese sindicato. Se llamó, ese fue el sindicato Solidaridad, que fue tan famoso en aquellos tiempos. Bueno, una vez que cayó el gobierno de los comunistas en Polonia, muchos de los miembros del sindicato de Solidaridad fueron a formar parte del gobierno, como era el primer presidente que hubo provisional, que era Lech Walesa. Y muchos ministros que eran también miembros que del sindicato y demás del grupo de los sindicalistas de todas las ramas. Así fue que se creó el gobierno provisional y empezó la reconstrucción de Polonia. El Miami Medical Team fue invitado precisamente a ayudar y a ir a observar lo que era la reconstrucción de Polonia después de la caída del comunismo. Como ustedes saben, cuando cayeron los países estos de la esfera comunista, a nosotros el Miami Medical Team se nos invitó a ir a muchos de estos países. Nosotros estábamos trabajando en la base de Nicaragua, donde estábamos dando todos los meses, cada tres o cuatro semanas íbamos a trabajar allí, a ver cómo ayudar y a ver cómo se reorganizaba el país. Se nos invitó a ir a Polonia, se nos invitó a Hungría, a la República Checa, etcétera, e inclusive hasta Rusia, que en dos o tres oportunidades fueron grupos nuestros allí a ver la situación que había detrás de la cortina de hierro después que se cayó el gobierno, con todo la basura que tenían allí en la medicina y todo el desarraigo que había, toda esa cosa, y la nueva rehabilitación de estos países. Bueno, pero nosotros en el 92 fuimos invitados allí a Polonia. Así que nos fuimos en un viaje que tuvimos en Polonia unos 10 días, invitados por Solidaridad, el movimiento que había sido el que había estado a la cabeza en la liberación del país. En este viaje nosotros llevábamos prácticamente, nos impusimos dos misiones. Número uno, la parte médica, para ir a visitar hospitales y centros médicos, etcétera, para ver cómo venían. Ya venía hacía un año y pico que ellos estaban ya reestructurándose y trabajando y demás. Y la otra parte era que en ese viaje que fuimos nosotros, fue uno de los viajes que hizo el Papa Juan Pablo II a su país natal. Y fue allí a la capital, a Varsovia, donde nosotros íbamos a estar, íbamos a llegar junto con el Papa. Y nosotros llevamos una automisión, vaya, por así decirlo, y llevamos allí una para entregarle personalmente al Papa una carta poniéndole el problema de Mario Yanes de Armas. Mario Yanes de Armas era un preso político cubano que fue uno de los individuos que... Mario Chanes de Armas, que fue uno de los individuos que fue de los fundadores del movimiento 26 de julio. allá en Artemisa, y él llegó a ser uno de los jefes nacionales del movimiento 26 de julio cuando empezó la cosa en el año 1953. Y posteriormente, cuando Fidel Castro toma el poder, Mario Chanes de Armas, por ciertas discusiones que tuvo con Fidel, pues le hicieron un juicio y le metieron 30 años de prisión, 25, 30 años. Y él estaba todavía en esta época que nosotros fuimos ya a Varsovia, estaba todavía o recién salido de la prisión, estaba en La Habana, pero no lo dejaban salir. Por lo tanto, se le hizo una carta a la familia de aquí y las distintas organizaciones de aquí de Miami exiladas para pedirle al Papa que intercediera en Cuba para la salida de Mario Chanes de Armas. Bueno, esa era la doble misión que nosotros nos habíamos impuesto ahí. Entonces, cuando nosotros llegamos, recuerdo que llegamos de madrugada en un avión grande, que llegamos a las 5:30, a las 6:00 de la mañana, a las 5:00 de la mañana llegamos allí, y el aeropuerto estaba, no había nadie, allí no había absolutamente nadie. Recogimos las maletas y nos estaban esperando unos miembros del movimiento Solidaridad, que fueron siempre la gente que estuvieron con nosotros ayudándonos para movernos, y fueron los que nos coordinaron los vehículos y demás. Y nos llevaron al hotel, a un hotel donde íbamos a estar mientras estuviéramos en Varsovia. El aterrizaje del avión fue en Varsovia. Me recuerdo que cuando nosotros llegamos, no había en aquel momento taxi en el aeropuerto, y teníamos nosotros, habíamos llegado con un grupo de 10 o 12, con las maletas, etcétera, etcétera. Y me recuerdo que había un autobús, una guagua local allí parada en el aeropuerto, que estaba haciendo tiempo, y entonces pues no apareció un taxi. Así que jefe de logística de nosotros, que ha estado en otras oportunidades con ustedes, se dirigió allí a la guagua donde estaba el chofer, y se le dirigió con una polaca que iba con nosotros desde aquí, desde los Estados Unidos, una ciudadana polaca, que ella iba como intérprete también, para nosotros saber qué es lo que estaba pasando. Y entonces le hablaron al chofer, le dijeron que teníamos el grupo, que teníamos que irnos para el hotel, que esto y que el otro, y el individuo ahí mismo se cogió, nos montamos en la guagua local y nos llevó a donde nosotros queríamos ir. Y nos dio una tarjeta con el nombre y el, ¿cómo se llama?, y el teléfono, para que lo llamáramos cuando quisiéramos, que él no venía a buscar con el autobús, con la guagua local, que es una guagua local de esa, como la guagua que hay para transportar individuos, ¿no?, en las ciudades. Así que esa fue la primera cosa que nos encontramos allí. Después de aquello, nosotros estuvimos en varias reuniones con ministros de salud, etcétera, y nos estuvieron diciendo, acuérdense que nosotros vamos a aprender allí, nos estuvieron diciendo todos los problemas que habían tenido en la transformación de la medicina, de la medicina esta comunista que había, que era totalitaria, centralizada, a una comunista libre, entonces a una medicina libre. Así que tenían problemas con las medicinas, tenían problemas con los hospitales, etcétera. Y estaban superando todas las cosas, los seguros empezaban a entrar para poder asegurar a las personas, etcétera. Estaba cambiando todo. Nosotros, a varios, después de reunirnos con varios ministros, etcétera, y también con el vicepresidente de la nación, nosotros nos fuimos a un lugar que se llama Quilche, K-I-L-C-H-I-E, Quilche. Es una ciudad grande que hay al este de Varsovia, y ahí había o hay un hospital grande, que es el hospital provincial, un hospital muy bien, muy bueno, está muy bueno el hospital. Bastante moderno en lo que respecta a cómo estaba construido, pero tenía un problema, que no tenían nada para hacer operaciones, no tenían insumos, no tenían material, es decir, que estaban en un estado bastante de bastante penuria, no existía material para poder hacer el trabajo allí. Y es una de las cosas que nos observaban ellos, y que en todos los lugares que estuvimos vimos y fuimos testigos de esto, ¿no? Que no existía en el país material. acuérdese que estamos bien, bien cerca de la caída del comunismo y en Polonia. Por lo tanto, todavía no habían empezado a entrar cantidades de insumos y de medicinas y eso. Y aquello que vimos allí fue muy... Había mucha gente hospitalizada y demás, pero muchas personas que no tenían la forma de ser tratados porque no tenían los medicamentos y demás. Nosotros estuvimos operando, allí estuvo conmigo, tuvo un grupo, el grupo que estuvo en ortopedia, estaba el doctor Mario Soler y yo, que estuvimos operando con los ortopédicos de allí, del jefe de ortopedia del hospital, etcétera, y tuvimos en varios casos allí que estuvimos operando con los métodos y las cosas que tenían ellos. Ellos estaban bien entrenados, tenían buenos métodos y eso, pero no tenían material para poder hacer las cosas. Es decir, que era una de las cosas que nosotros... sépase que en este viaje, cuando nosotros nos movimos con una tonelada de medicina que nos facilitó el avión de pasajeros que fuimos, y no nos cobraron el costo de las medicinas esas, volarlas hasta allá. Y estas medicinas, cuando nosotros las fuimos separando en grupos de 500 libras, 400, etcétera, y las dejábamos en los distintos hospitales, pues la gente se ponía de lo más contento. No, ellos no tenían. Ellos se ponían contentos. Era medicina americana. Todos querían medicina americana, querían para tratar las cosas. Y cada vez que traíamos las medicinas que eran de laboratorios americanos, de aquellos médicos y los farmacéuticos, eso, estaban de lo más contentos. Bueno, pues entonces nosotros allí en Kielce también entregamos medicinas y demás, y eso, muy contentos todos. Pero cuando subimos al cuarto piso, que nos llevaron allí al cuarto piso, que era un piso especial, y entramos por aquella puerta y había unos pabellones infantiles, y los pabellones de niños, aquellos infantiles, cuando entramos allí, aquella una cosa espantosa, espantosa. Esa fue la sensación más desagradable que yo he tenido toda mi vida. Era una niños con deformidades de todo tipo, deformidades congénitas de todo tipo. Y entonces al entrar allí todo el mundo se quedó pasmado, ¿no? Viendo aquello. ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces nos explicaron que esto era un pabellón que lo tenían aparte y que estaban allí teniendo los niños para poderlo recuperar. Porque en aquellos, hacía un año que había explotado la planta atómica de Chernobyl, y la nube atómica pasó por arriba de la ciudad de, cerca de la ciudad de Kielce pasó, pero pasó por los campos donde estaban las vacas, las ovejas y eso, y contaminó la hierba, contaminó la leche de las vacas. Los niños tomaron leche de esas vacas, comieron carne de las ovejas, las personas estuvieron contaminados, y la descendencia fue una, prácticamente en esa zona, una generación que con todo tipo de malformaciones congénitas, las cuales cuando nosotros lo vimos, pues tuvimos que hacer una evaluación rápida e hicimos unos programas cuando regresamos aquí a los Estados Unidos para que los distintos hospitales aquí de los Estados Unidos que tratan estas cosas oncológicamente, que los niños eso, quisieran un intercambio con este hospital de Kielce, y así fue que empezaron a traer niños para poderlos operar, los que llevaran operación o tratar con la medicina correspondiente, lo que llevaran quimioterapia y eso. Pero que le digo, eso fue un shock para el grupo completo que sentimos en ese lugar de lo que es una contaminación atómica.
Y una gran experiencia para el Miami Medical Team que la utiliza en los planes de recuperación de nuestro país. Estas experiencias de un país comunista que se vuelve democrático se utiliza también por el Miami Medical Team para esos planes. Estimados amigos, hagamos una pequeña pausa y luego continuamos.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Nuevamente con ustedes, estimados amigos, y Ángel de Fana repite el saludo inicial. Y en esta segunda parte de nuestro programa siempre traemos a un invitado. Hoy ya es conocido por ustedes, y el doctor Manuel Azugaray, quien lo introduce nuevamente y realiza la entrevista.
Bueno, pues hoy tenemos aquí al doctor Christopher Blanco, que ya es asiduo visitante, ha sido invitado aquí, viene casi todos los meses. Y nos trae una bonita exposición de aquellos temas interesantes e importantes de los pies. Doctor Blanco es doctor en podiatría y especialista a nivel de los pies, los tobillos. Una especialidad que se concentra, porque aquí en el mundo que vivimos hoy se empiezan a limitar las especialidades, y entonces usted ve que en la medicina pues hay especialistas de pie, de rodilla, de cadera, de columna, de hombro, etcétera, y en todas las especialidades lo mismo. Así que el futuro de la medicina es la superespecialidad, que es lo que se dice. Usted tiene que hacer la carrera, tiene que estudiarlos todos y demás, pero después se especializa en una rama, la cual usted entonces es el que más sabe. Y así tenemos aquí al doctor Christopher Blanco. Bueno, Christopher, bienvenido. Y creo que tienes un tema muy interesante hoy.
Sí, doctor. Buenas tardes a todo el mundo. Y tiene mucha razón. El cuerpo humano, como usted sabe, doctor, es bien complicado, bien complejo. Y a veces requiere ciertas partes anatómicas requieren, ciertas atenciones, ¿no? Que uno tiene que estudiar largo tiempo, como usted lo hizo, para exigirlo, ¿no? Hoy quiero hablar algo que es muy común en mi práctica, y yo estoy seguro que aquí, allá, donde sea, lo que le dicen el juanete. ¿Cuál es una condición que sufren mucha gente y a veces innecesariamente sufren dolores sin buscar ayuda profesional? El juanete, como ustedes saben, es cuando un hueso que se forma, pero en verdad no es un hueso que se forma, yo voy ahí para eso, pero para para hablarlo en común, un hueso que se forma en el pie y se va formando durante los años de caminar y tal cosa. Y normalmente le empieza a doler a la persona ya cuando está en sus 40, 50, 60 años, aunque como todo hay excepciones. El juanete, el nombre oficial, o sea, científico, anatómico, biomecánico, mejor dicho, para el juanete, es lo que es la condición hallux, que es el dedo gordo, abductus valgus. Y vamos a empezar de lo que es un juanete. Generalmente se describe, como yo dije, como una protuberancia en el lado del dedo gordo. Pero es más que eso. La protuberancia visible en realidad no es un hueso que está creciendo. Y esto es importante en el tema quirúrgico. Es más una deslocación progresiva entre la articulación del primer metatarso, que es el hueso que está detrás del dedo gordo, o el hallux. El hallux yendo progresivamente hacia los dedos chiquitos, causando una fuerza retroactiva en el metatarso, y poco a poco se va deslocando la conjuntura con el tiempo. Y como todo, tiene niveles de severidad, ¿no? Entonces, inicialmente, el paciente va, como cualquier cosa, no va al médico hasta que el problema ya le está afectando la vida, pues. Se presenta con generalmente son las mujeres que me vienen a ver.
Te venía a decir, las mujeres son las que, por los problemas del calzado.
Es por el problema del calzado, y muchas veces, por lo menos aquí, en nuestra ciudad querida de Miami, en muchos casos también por vanidad. Aún tocando ese tema, nunca se debe de operar por razón simplemente de vanidad o de lucir mejor, ¿no? O sea, es una condición ortopédica y requiere un tratamiento, you know, ortopédico, y si llega a cirugía, no es una cirugía como muchos piensan, es una cirugía bien compleja.
Que se puede complicar y que puede necesitar otras intervenciones, es decir, que no es cosa sencilla.
Correcto. Correcto. Y, you know, y en verdad el dolor y falta de función, falta de molestia. No tiene que ser un dolor, ¿no? Tú sabes, molestia, que te impide hacer cosas que te guste, como, you know, jugar deporte, etc.
Bailar, etcétera. Que le gusta.
Bailar, y estas cosas son
razones. Ir de compras.
Lo que nosotros decimos, las actividades diarias, ¿no? Si te afecta... te molesta, bueno, entonces se le da atención a la condición. Y la atención siempre debe de empezar de manera más conservativa, ¿no? O sea, lo primero que le pregunto a la persona cuando llega a la oficina es, you know, ¿cómo te, you know, te molesta cuándo? ¿Haciendo qué? You know, ¿con qué? ¿Con zapatos, sin zapatos, etcétera, etcétera? Y entonces si siempre se debe de tratar, lo que quiero decir, métodos conservativos, como en este caso, ¿no? Asegurando que, como yo le digo a las personas, el pie no se tiene que acomodar al zapato, el zapato tiene que acomodarse al pie. Y mucha gente, you know, especialmente, disculpa señoras, pero a las mujeres les gustan usar zapatos que son un poquito angostos y porque lucen bien, etcétera, etcétera, y a veces les tengo que decir, mira, ese no es el zapato para usted usar. Entonces, tratando eso, pues, si la deformidad es flexible, entonces también se puede tratar como una férula, un splint, como para evitar el progreso. Las causas generalmente de los juanetes puede ser, you know, hereditario. Es muy común en el pie plano, en el pie que hace... No sé si la palabra que voy a usar es correcta en español, pero pronación, pronation.
Sí, pronación.
Pronación, o sea, es cuando el pie plano biomecánicamente se dobla para adentro. Eso causa que el pie se desajuste un poquito y entonces la parte adelantera del pie, los metatarsos, etcétera, los dedos, están más sueltos. Están
se ponen más elásticos los ligamentos y ceden.
Exactamente, eso ceden es lo que llamamos hipermovilidad. En el caso de Juanete, del primer metatarso y tal. Entonces, como te digo, eso va causando la deformidad con tiempo. Como todo, tratamiento conservativo al principio, temprano, va a ser más exitoso que si uno espera ya que tiene una subluxación completa, dislocación de la conjuntura y una deformidad rígida, pues.
Sí.
Y como te digo, calzados, aparte de lo hereditario, o sea, uno hereda el pie plano valgus, también una persona que usa zapatos muy angostos, forzando el dedo gordo lateral hacia los dedos chiquitos.
Lo provoca.
Puede provocarlo, por supuesto. Y en casos extremos, un trauma de causado por un deporte, un trauma al pie, en casos extremos. ¿Cuáles son los síntomas? Básicamente, dolor, molestia en la parte del hueso deslocado, lo que la gente percibe que es un hueso que se está formando, que ya hablé que no es. Inflamación, enrojecimiento. A veces hay un nerviosito que pasa por ahí, cutáneo, también, que contra el zapato y la protuberancia del metatarso, ese nervio se puede irritar y se puede sentir síntomas neurológicos, como se le duerme el dedo, el dedo gordo.
Una neuritis.
Una neuritis exactamente. Local. Sí, sí. Diagnóstico más clínico y radiográfico, por supuesto, ¿no? Hay diferentes grados. La radiología se usa para ver la severidad de la deformidad, por supuesto. Y ya cuando todo eso, tú sabes, usando zapatos apropiados, usando una férula, lo que le decimos un night splint y tal cosa, un algo para amortiguar el juanete, cuando todo eso se ha tratado y la persona legítimamente sigue teniendo dolor aún con o sin zapatos, es ahí, si el paciente es un buen candidato, es ahí que se considera una operación.
Quirúrgico. Yeah. Entonces, la parte quirúrgica, dependiendo de la edad, dependiendo de la severidad, hay distintos procedimientos que se deben hacer.
Sí. Una de las cosas que a veces me frustra es cuando viene tal paciente y me dice, bueno, yo tengo una amiga, una amistad, que se operó el juanete y ya en una semana estaba en el trabajo. Y cuando yo le tengo que decir, bueno, señor o señora, tú sabes, el juanete tuyo requiere un procedimiento diferente.
Todos son distintos. Porque bien, hay veces que es una exostosis lo que tienen en la cabeza del primer metatarsiano.
Correcto.
Y eso son los que van al trabajo a los tres días.
Yeah. por ejemplo, si hay mucha hipermovilidad, uno tiene que controlar esa pronación con un dispositivo, un ortótico, para controlar eso. Aunque se opere. Porque si se opera y no controlas la mecánica, va a regresar el juanete. ¿Ya? Las operaciones de juanete, el objetivo es, como te digo, quitar dolor y realinear la conjuntura entre el primer dedo y el primer metatarso, que está subluxado, básicamente. Y hay diferentes maneras de hacer eso. Y eso se determina por diferentes factores. Por ejemplo, la edad de la persona, enfermedades crónicas, el nivel de actividad de la persona. Si el primer metatarso está muy hipermóvil, o sea, se mueve mucho. Ya depende de las circunstancias, la cirugía cambia y entonces, por supuesto, cambia el curso postoperativo. En la mayoría de los casos, uno tiene que hacer algo para cerrar ese ángulo que se forma entre el primer y el segundo metatarso. Y eso es una de las cosas que nosotros vemos radiográficamente. ¿Cuál es el ángulo que tiene la persona? Okay. Normalmente, el ángulo entre el primer y el segundo metatarso normal, anatomía normal, debe de ser no más que 8, quizás 10 grados.
Claro.
¿Tú me entiendes? Ya cuando se pasa de esos parámetros y con el dolor y tal cosa, cuando uno considera la reconstrucción, básicamente. Y el objetivo de la reconstrucción es cerrar ese ángulo, alinear la conjuntura, ya como dije. Y eso se puede hacer de muchas formas. La forma más sencilla, si no hay mucho, como se dice, desalineamiento de la conjuntura, sería simplemente entrar y quitar la protuberancia excesiva, hipertrófica, el hueso hipertrófico, y soltar alguno de los tejidos alrededor, especialmente lateral, porque los tejidos laterales, los músculos intrínsecos laterales están contrayendo y jalando ese dedo gordo hacia los dedos pequeños. Y eso causa una fuerza. Correcto. O sea, se hace un release de esa estructura. En muchos casos, esa operación es muy efectiva. En algunos casos, y sí. Una operación así, una persona puede entrar y empezar a trabajar, depende del trabajo también. Sí. La siguiente semana, cuando le quite los puntos. Sí. Pero cuando el ángulo ese empieza a llegar ya más de 16, ya tenemos que tomar otros factores, que considerar otros procedimientos para corregir, para tener más palanca, para poder cerrar ese ángulo y hacerlo más paralelo al segundo metatarso. Por ejemplo, si se hace un corte en la base del metatarso.
Se llama osteotomía.
Una osteotomía, sí. Correcto. Para mover ese metatarso más lateral.
Es decir, la osteotomía, para que nos entienda, es como una fractura quirúrgica que se hace.
Correcto, una fractura hecha por el cirujano para efectuar un movimiento, un cambio de posición en los tres grados, en los tres planos,
sí.
Para alinear la deformidad. Una cirugía de esa, por ejemplo, si se hace eso, el paciente tiene que estar enyesado por un buen 6-8 semanas, porque se empieza a pisar la palanca por hacer la fractura esa tan próxima o tan atrás en el pie, puede causar que el juanete se desprenda hasta para arriba o se fracture y se desalinea todo.
Sí, hay que entender que es una fractura.
Que es una fractura.
Lo mismo que fuera una fractura, si estuviéramos jugando tenis o pelota o algo de eso. Así que es el mismo tiempo de sanamiento.
Sí.
6-8 semanas.
Correcto. Correcto. Y en casos de hipermovilidad excesiva, ya estamos hablando de una deformidad que no viene del metatarso, está viniendo de la conjuntura del metatarso con el hueso que está inmediatamente detrás del primer metatarso, que se llama el cuneiforme. Si hay mucha hipermovilidad entre el primer metatarso y el primer cuneiforme, hay que soldarlo, hay que hacer una fusión. Y ahí estamos hablando ya de el paciente no puede pisar por un tiempo de averaje 10-12 semanas hasta que se efectúe una fusión sólida.
De los dos huesos.
Ya. Entonces a veces eso es frustrante, porque te dije, pero mi amiga se hizo tal en la operación y estaba trabajando.
A ver, yo lo que tenía en el pie, son mucho las patologías son muy diferentes.
Bien diferente, sí. Bien diferente. Entonces uno tiene que tener esas conversaciones serias porque... y es el pie también.
Sí, porque viene con expectativas falsas.
Exactamente. Por ejemplo, mira, el otro día una señora precisamente necesitaba ese procedimiento, típico pie plano, hipermóvil, etcétera, etcétera. Conservativo, todo fracasó. Le dije que teníamos que hacer el lápido, o sea, la fusión. Y le dije, bueno, tienes que estar en yeso, no puedes caminar por tanta cosa. Y me dice, pero doctor, ¿cómo es posible? Si a mi esposo le hicieron un cuádruple bypass en el corazón, que yo sé que es una cirugía más delicada de corregir un juanete, pero a él lo ponieron a caminar el mismo día. Y le tengo que decir, sin ser cínico ni nada de eso, señora, este es el pie. El cuerpo entero está recargado por la fundación que es el pie. O sea, claro. Estábamos hablando de dos diferentes partes anatómicas. Son cosas que uno... la responsabilidad mía como experto y cirujano del pie y tobillo es educar al paciente y darle las alternativas y asegurar que ellos hagan una decisión correcta con respecto a cirugía.
No, y que entiendan, porque después la recuperación es aquí tan importante como la cirugía. la recuperación si no coopera el paciente y no entiende lo que tiene que hacer, entonces la complica. Se complica la situación, hay que volver otra vez a reajustar los cortes esos y operar de nuevo.
Correcto. A veces yo le digo a la gente que la recuperación es hasta más importante.
Claro.
Porque yo hago la cirugía, es como un mecánico, un técnico que hace algo con frecuencia y hace algo que hace con rutina, pues. Sí. Pero yo no estoy con el paciente 24 horas al día.
Correcto.
Ellos tienen que seguir las instrucciones. La mayoría sí, pero hay gente que hace muchos disparates también.
También lo que yo le digo a la gente, señores, los huesos son los más lentos que hay en sanar.
Correcto.
Lo mismo no es una apendicitis, que usted se saca el apéndice que está mala y a los 3 días está comiendo y a las 24 horas está comiendo y a los 3 días está de regreso a su trabajo y eso. Pero una fractura en una pierna no.
Y en un pie, disculpe, en un pie peor todavía.
Peor porque todavía.
Como usted sabe, el pie es una área que no tiene mucho soporte, especialmente en la parte de arriba, muscular. No hay la vascularidad en las extremidades, no es tan como,
mientras más edad tenga el paciente, peor hay.
Peor todavía, correcto. Uno tiene que también tomar eso en cuenta. En una señora de 70 años con dolor en un juanete, si le vas a hacer un procedimiento como una fusión que no puede caminar o pisar por lo menos por 12 semanas, primero que nada, señoras postmenopáusicas sufren de problemas metabólicos, de metabolismo de huesos, osteoporosis, osteopenia, etcétera, etcétera. Esos huesos se demoran hasta un poquito más para soldarse. Y entonces tienes que tomar en cuenta que una señora de 70, 70 años, que hoy en día son muy activos, o sea, por lo menos aquí, yo las veo que son activos. En la generación de mis padres, por ejemplo, son activos, son gente activa, quieren viajar, quieren jugar deporte, jugar golf, jugar tenis. Seguro. Le dice, oye, no vas a poder hacer nada de eso por 6 meses. Ya tú sabes. Y también si viven en la casa, quién le va a resolver la comida, etcétera, etcétera. Eso, hay que tomar todo eso en cuenta cuando uno está haciendo la decisión quirúrgica en el paciente. Son muchos factores. No es tan fácil como, bueno, tienes un juanete y vamos a hacer este procedimiento y va que chifla.
Un paciente con una artritis a nivel de la tarso metatarsiana, que es la articulación que estamos hablando entre el dedo gordo y el primer metatarso. Uh-huh. Ya persona ya mayor, dolor, inflamación, dificultad para ponerse el calzado, etcétera. ¿Qué procedimiento se le hace?
Eso es una buena pregunta. Si la persona es mayor y la ambulación de la persona es mínima, por ejemplo,
tiene actividad poca adentro de la
poca
casa.
Actividad adentro de la casa, a lo mejor sale un ratico para el mercado, etcétera, etcétera, pero alguien la puede llevar y esto, lo otro. Hay un procedimiento que se llama un Keller. Keller bunionectomy.
Ese es el estándar.
El estándar en este sentido que estamos hablando. Sí. Porque Keller, sí, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos cogiendo una conjuntura que ya está fastidiada porque está completamente hueso, en contacto hueso con artrítica.
Ya no tiene defensa ninguna.
Exacto. So, ¿qué hacemos? Hacemos un corte de la base de la falange gorda para crear un espacio. Interponemos un poquito de la cápsula entre el metatarso y la falange. Le ponemos un alambre y esperamos unas 4 semanas, 6 semanas para que todos los tejidos se conforman. Y déjame decirte una cosa, doctor. Hacen muy bien.
Hacen buenísimo.
Contentísimo.
Excelente, y todo el mundo contento.
Lo que uno no debe de hacer es coger una señora así y hacerle lápidos o hacerle una fusión.
No es práctico.
No vale la pena.
No vale la pena.
No vale la pena.
¿Cómo se llama? Una de las cosas que yo tenía en los pacientes, que muchas personas que fuesen mayores, como dices tú, querían ponerse tacones y querían eso, y yo siempre les decía, mire, una cosa es muy importante aquí, ¿de qué alto usted se pone de tacón? No, de tanto, no, se acabó, ya te pusiste bastante tacones, de aquí hacia atrás, de aquí hacia adelante tienes que cortarlo a la mitad.
Lo que la gente no entiende es que el tacón cambia la mecánica del pie completamente. Ya cuando estás usando el tacón, en vez de entrar el pie con el calcañal, que es el hueso que debe de recibir el impacto inicial, estás entrando con los metatarsos. Haces eso por 40 años y vas a tener problemas.
Muy interesante. Cada programa con el doctor Blanco es genial. No solamente sus conocimientos, sino también la forma en que simplemente lo expresa para que llegue a todos nuestros oyentes. Así que es maravilloso. Estimados amigos, agradecemos al doctor Blanco la participación una vez más en nuestro programa. Y la próxima semana estaremos con ustedes con otro tema interesante en la medicina al día. Hasta la próxima.
Siempre listos nosotros marchamos, desde el norte hasta el sur, por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado, al Miami Medical Team.
Entérate. ¿Sabes los efectos dañinos que produce la marihuana? No, pues escucha y entérate. Según un estudio que acaba de publicar la prestigiosa revista Cell, los científicos acaban de descubrir que el ingrediente psicoactivo principal de esta droga, el tetrahidrocannabinol o THC, no afecta a las neuronas, sino a los astrocitos, las células de la glía, es decir, las células que se encargan de la reparación y regeneración de las lesiones del sistema nervioso, las que les dan soporte y les sirven como andamio. Eso implica que los astrocitos, además de nutrir y proteger a las neuronas, tienen un rol activo en la formación de los recuerdos. La marihuana afecta a la memoria de trabajo, es decir, memoria a corto plazo, reduciendo la capacidad de retener y procesar transitoriamente la información para razonar, comprender y aprender. Por lo tanto, se desprende que todas las formas de marihuana afectan la mente por su componente químico activo THC. Dicho en otras palabras, esta sustancia cambia o distorsiona el funcionamiento del cerebro. La mayoría de nuestros receptores de cannabinoides se encuentran en áreas del cerebro asociadas con el placer. La memoria, la concentración, la percepción sensorial y del tiempo, así como la coordinación. Por otra parte, la marihuana también contiene más de 400 sustancias químicas, pero los efectos en el consumidor están dados por la fuerza o la potencia que contengan de THC. Eso implica que los consumidores de marihuana desarrollan una tolerancia que los induce a usar más de la droga y, lo que es peor, experimentar con otras más fuertes. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo por el consumo de marihuana? Bueno, pues, mareos, enrojecimiento de los ojos, aumento de apetito, pérdida en la coordinación, alteración en la visión, audición, sentido del tiempo y otras percepciones distorsionadas, falta de memoria, torpeza manual, trastornos con el aprendizaje y en la resolución de problemas. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo por el consumo de marihuana? Síntomas psicopáticos, trastornos de crecimiento en niños y adolescentes, daño pulmonar, disminución de la capacidad de aprender y retener información, daño al corazón, reducción de las hormonas sexuales masculinas, disminución de la autoestima, adicción y falta de higiene. Es demasiado para tan poca cosa. Amigos, agradecemos esta sugerencia a nuestra amiga Lidia María Navarro, de Cuba. Y ustedes, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Muchas gracias, Lidia. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.